Ni siquiera estamos pensando en pensar en subir las tasas de interés. Esto lo dijo Jerome Powell en junio respecto a, obviamente, la subida de tasas de interés y la eliminación de los estímulos monetarios a raíz de la pandemia. Bienvenidos, esto es Money Talks. Mi nombre es Luis González.
Mi nombre es Walter Buchanan, CFA. Bienvenidos a este espacio en alianza con la CFA Society de México. Una frase enredosa, parecida a la de anticiparse a las anticipaciones de los anticipadores. Comenzamos.
Money Talks, el otro lado de la moneda.
Pues bueno, Walter, hoy como medio lo adelantamos, vamos a hablar acerca del quantitative easing y vamos a hablar también un poco del retiro de los estímulos y un poco contrastar lo que está pasando actualmente con lo que pasó allá en 2013 cuando Bernanke salió a decir que iba a eliminar estímulos y cómo reaccionan los mercados. Vamos a hablar de qué es, vamos a hablar de cómo el QE muchas veces ayuda a inflar burbujas financieras. Vamos a hablar un poco de lo que se conoce como helicopter money, obviamente de tapering o del retiro de los estímulos. Y también nos gustaría hablar de por qué el QE generalmente se hace en bonos y no tanto en acciones.
Sí, creo que es una herramienta muy interesante y muy polémica, donde giran muchos mitos alrededor del quantitative easing, como por ejemplo ya lo mencionaste, el helicopter money, que se está imprimiendo muchísimo dinero. Esto crea temores inflacionarios, cambia mucho las expectativas del mercado, y ahorita lo vamos a platicar porque el principal impacto del QE, creo yo, y lo que he leído yo, pero igual y tú conoces más, Luis, pero el principal efecto es un efecto psicológico en los mercados.
Exacto. Sí, de hecho, una de las mecanismos de acción del QE no solo es comprar bonos en el mercado secundario, sino también es justamente dar a entender cierta narrativa o cierto mensaje al mercado respecto a que pues la Fed o las autoridades monetarias están haciendo whatever it takes, ¿no? Regresando un poco a la frase de Mario Draghi allá en la década pasada cuando el problema europeo, ¿no?
Que no necesariamente la narrativa que quiere formar la Fed es la narrativa sobreviviente, ¿no? O sea, hablando de narrativas que acabamos de hacer un episodio, a veces la narrativa que toma el mercado no es necesariamente la que quería transmitir la Fed, y por eso se pueden causar ciertas distorsiones, ¿no?
Sí, exacto. Entonces tiene que ser como muy cuidadoso al momento de decir o dar a entender qué es lo que quiere hacer. Pero bueno, me gustaría empezar con una definición, porque muchas veces escuchamos quantitative easing, sí, está comprando dinero, está comprando bonos, está imprimiendo dinero, ¿no? O sea, y muchas veces todas estas concepciones son un poco equivocadas. Acuérdense cuando hablábamos en el episodio de política monetaria que generalmente la herramienta de política monetaria más importante o más usada en los bancos centrales es buscar que la tasa se mantenga en un nivel, ¿no? Era buscar target de tasa, ¿no? Lo que hace el quantitative easing es cambia un poco esa visión, y en lugar de buscar que la tasa se quede, o más bien en lugar de buscar un target de tasa, lo que buscas es un target, pero en la cantidad de exceso de reservas que hay en los bancos. Es decir, buscas que la masa monetaria o la cantidad de dinero que hay en el sistema financiero sea una cantidad específica, ¿no? Cosa que cuando estás buscando mantener la tasa, o sea, sí es importante, pero no es tu target. Al final del día tu target es la tasa. O en un QE no. En un QE el target es cuánta lana hay en el sistema financiero de tu país, ¿no? Entonces cambia la visión de la política monetaria de intentar fijar la tasa a intentar fijar el exceso de reservas. ¿Cómo se hace esto? Acuérdense que también en el episodio de política monetaria comentábamos que para fijar la tasa, pues es una chamba de todos los días, ¿no? Decíamos que Banxico tiene que tener estas operaciones de mercado abierto para meterle liquidez al sistema o para quitarle liquidez al sistema según las necesidades diarias, y eso, y bueno, y más bien, y con esas acciones poder mantener una tasa target, ¿no? En el caso de Banxico es 4%, 4.25%, en el caso de la Fed pues es entre 0 y 0.25%. Entonces, lo que cambia aquí es, bueno, a diferencia de tener un target de tasa en donde compras o vendes generalmente instrumentos de deuda de muy corto plazo, justamente para estar inyectando esa liquidez de muy cortito plazo, en el QE no, en el QE lo que haces es, haces un target sobre toda la curva de deuda, es decir, no solamente cosas de corto plazo, sino también de mediano y largo plazo, para que pues, el sistema financiero tenga la cantidad de dinero que tú como Banco Central quieres que tenga, ¿no?
Sí, me parece muy interesante pues aterrizar que el quantitative easing, pues no, o sea, que se conoce como política monetaria no convencional. O sea, realmente no es algo nuevo, sino que es como un giro sobre algo que ya se hace, que son las operaciones de mercado abierto, que ya lo mencionaste, ya habíamos hablado de esto en el episodio de política monetaria, que las operaciones de mercado abierto es cuando el Banco Central pues entra a comprar bonos, instrumentos de corto plazo para lograr sus objetivos de tasa. Y aquí para el quantitative easing me gusta cómo lo describe Cullen Roche, que él dice que es un swap, o sea, es un intercambio. Lo que hace la Fed no es imprimir dinero, sino que a través de estas operaciones de mercado abierto compra bonos, digamos, compra bonos de largo plazo, o sea, treasuries de largo plazo. ¿Cómo paga eso? Pues paga eso con reservas. Entonces, o sea, sí crea las reservas, como quien dice, de la nada, pero cambia esas reservas que son un pasivo, lo cambia por bonos de largo plazo, de mediano plazo, de su objetivo a través de la curva. Entonces, aquí se bueno, Cullen Roche rompe un poquito el mito de la impresión de dinero, porque aunque sí están creando reservas de la nada, las están intercambiando por un activo. Entonces, Cullen Roche dice que, o sea, imprimen dinero, o sea, imprimen, crean las reservas, pero también es al comprar un bono de mediano o largo plazo, es como si desimprimieran este bono. Entonces, este activo y este pasivo se cancelan, y lo que están haciendo es modificar la estructura de los activos financieros del sector privado, refiriéndome con estructura pues al plazo y al tipo de papel que tiene el sector privado, pero pues principalmente el target es cambiar el plazo, cambiar esa estructura.
Sí, no, y al final del día es, o sea, si bien si estás metiendo liquidez al sistema financiero, lo estás haciendo a través del banco, y al final del día el banco va a ser el que decida, el banco comercial, específicamente en Estados Unidos, un Bank of America, un Citi, un lo que sea, van a decidir si ese dinero permea en la economía a través de créditos y préstamos, ¿no? Es decir, la Fed no está dando el dinero directamente a las personas, sino que se lo está dando o está proveyendo liquidez al mercado financiero, y el mercado financiero o los bancos decidirán si quieren prestar ese dinero para que eventualmente se convierta en consumo, ¿no? Entonces, no es tan directo, o sea, una vez que la Fed hace sus operaciones y le mete al mercado, no sé, mensualmente 50 mil millones de dólares o lo que sea que esté haciendo de compras de QE, no quiere decir que ese dinero va directamente al consumidor, y por lo tanto hay muchísimo más dinero en la economía para consumir, ¿no? Y eso genera presiones inflacionarias. No, muchas veces ese dinero, y que fue un poco lo que pasó en la crisis del 2008-2009, muchas veces ese dinero se queda atrapado en el sistema financiero y no permea en la economía real, ¿no? Entonces, muchas veces, o por lo menos históricamente, y lo vemos en el caso de Japón y lo vemos en el caso 2008-2009, incluso lo estamos viendo hoy, y ahorita vamos a hacer una diferencia entre por qué hoy sí está siendo inflacionario y en aquel entonces no, pero generalmente es porque el dinero se queda atrapado en el sector bancario, ¿no? Y no permea la economía.
¿Qué es lo que le sucedió a Japón? Y por eso se dice que Japón cayó en una trampa de liquidez, porque al ser una herramienta de política monetaria no convencional, se usa cuando pues ya no puedes bajar mucho las tasas, ya no tienes mucho espacio, entonces pues acudes al quantitative easing, a cambiar esta estructura de mercado, a inyectar liquidez al mercado, pero pues bueno, ya lo vimos con Japón, el que hubiera más reservas, pero o sea, se incrementaron de una forma pues muy importante, no se tradujo en más crédito. De hecho, Luis, estaba viendo en un paper de Cullen Roche que los préstamos al sector privado, o sea, conforme iba creciendo el quantitative easing, se iba disminuyendo. O sea, bajó el nivel de créditos al sector privado, y pues esto lo explica Cullen Roche porque dice, es que el que haya reservas, pues no significa que vas a tener empresas o individuos que sean dignos de crédito, o sea, eso no te va a incrementar la demanda por el crédito o no te va a incrementar el deseo de los bancos de prestar esas reservas, ¿no? Que creo que también se vio en Estados Unidos con el quantitative easing de la gran crisis financiera, donde también se vio un desapalancamiento del sector privado.
Sí, exacto. A ver, y además, y es por eso que dicen que el QE no funciona o funciona a medias, ¿no? ¿Cuándo hacen un QE? Generalmente es cuando la economía tiene problemas o cuando los bancos necesitan apoyo. Generalmente tienes problemas sistémicos que necesitas resolver y por lo tanto los bancos se vuelven muchísimo más conservadores al momento de prestar, ¿no? Entonces, como dices, en la crisis del 2008-2009, pues generalmente muchas de las personas que estaban, o muchos de los, de las personas que estaban en la economía, pues perdieron su trabajo o digamos que su calidad crediticia disminuyó de manera importante y por lo tanto el banco no les iba a prestar, ¿no? Entonces el banco se siente en el dinero, se vuelve un ente, digamos que adverso al riesgo y presta menos, incluso como lo comentabas ahorita, ¿no? Entonces, ¿funciona, no funciona? Pues probablemente en 2008-2009, o sea, ayudó a soportar el sistema financiero inyectándole liquidez, evitando que cayeran problemas de impago, por ejemplo, o problemas de liquidez en el sistema financiero, pero realmente no permeó o no tuvo sus últimas consecuencias, que fue incentivar el consumo y la inversión. Contrario a lo que está pasando hoy, ¿no? O sea, como que los reguladores y el gobierno de Estados Unidos entendieron esa lección y no solo hicieron QE, sino que además sí le dieron a las personas cheques de estímulos, es decir, a las personas sí le llegaron a su cuenta bancaria los $1,000 o los $1,400 para que pudieran salir a gastar y reactivar la economía. Entonces, creo que el programa que vimos en esta crisis 2020-2021 fue un programa híbrido en donde sí hubo QE apoyando al sistema financiero, pero también hubo, digamos que, transferencias directas a los ciudadanos para que parte de esos estímulos sí cayeran directamente a la población y la población invirtiera o consumiera y ayudara a apuntalar una recuperación económica, ¿no?
Creo que el QE sí cumple un objetivo importante que quizá no se menciona tan directo, pero sí cumple con mantener las condiciones ordenadas del mercado, porque tú lo sabes, o sea, cuando hay este tipo de crisis, sucedió en 2008 y también volvió a suceder en 2020, la liquidez en los mercados de deuda se seca. ¿Qué es lo que pasa? Para los que vieron la película Too Big to Fail, hay una parte, hay una escena donde el CEO de General Electric le habla, no recuerdo si a Timothy Geithner o a Paulson, y le dice, güey, ¿qué está pasando? O sea, soy GE, no tengo nada que ver con el sector financiero que se está cayendo y no puedo salir a financiar mis operaciones. Entonces, creo que cuando entran los QE, inyectan liquidez y reservas, pues creo que esto también de manera indirecta ordena un poquito los mercados. ¿Qué opinas de esta parte donde, según yo, sí funciona el QE?
Sí, que es un poco de lo que comentamos al inicio, ¿no? El tema de la narrativa, o sea, saber que tienes un soporte de último recurso, que es la Fed, en donde si tienes un problema puedes recurrir a este soporte de último recurso para evitar temas de liquidez. Recuerden que la mayoría de las empresas en una crisis, la mayoría de las empresas de problemas en una crisis va a tronar no por solvencia o no por temas de lo que sea, generalmente truenan por temas de liquidez, es decir, no tienen la liquidez en el muy corto plazo para hacer frente a sus obligaciones y ahí es donde quiebran. Y es un poco lo que pasó también con Lehman, ¿no? La dejaron quebrar porque no tenía liquidez de cortito plazo, ¿no? Entonces el gobierno, intentando ser responsable, intentando, digamos que, dar una lección a las empresas, decide no apoyar a Lehman, Lehman se va a quiebrar, resulta que ser un gran error, y pues eso se vuelve una bola de nieve muchísimo más grande que, bueno, deriva en todo el tema de la crisis financiera, o más bien el inicio de la crisis financiera, ¿no? Entonces, sí, a ver, yo creo que parte del QE o parte del éxito del QE es justo la narrativa, el decir, soy la Fed, estoy aquí para apoyar, si tienes problemas de liquidez, pues cuenta conmigo, independientemente de si te los doy o no, ¿no? Es simplemente la narrativa de estoy aquí y te voy a apoyar, ¿no?
Sí, claro, que también, o sea, esta narrativa que se crea alrededor de los programas de estímulo monetario, pues también, aunque como ya lo mencionaste tú, no es el objetivo bajar las tasas de interés, pues sí tiene un efecto, o ha tenido un efecto normalmente, que las tasas de interés se bajen. ¿Por qué? Pues porque el Banco Central está, de cierta manera, disminuyendo la oferta de bonos, la oferta de treasuries. La demanda puede seguir igual, o quizá pues, se pudiera incrementar un poco, pero vamos a pensar que se mantiene igual. Entonces, si tienes menos oferta de bonos, porque el Banco Central lo está comprando, y la misma demanda, pues esto va a implicar que los inversionistas van a demandar menos tasa para tener esos mismos bonos, ¿no? Entonces esto finalmente permea, o sea, esta narrativa permea en las expectativas de largo plazo y por eso ahorita, bueno, creo que en parte por eso ahorita en Estados Unidos pues vemos tasas de Treasury, creo que se acaba de bajar del 1.20%, cuando la inflación pues está en su nivel más alto en los últimos 15, 20 años, ¿no, Luis?
Sí, exacto. Sí, y a ver, y esa narrativa que estamos viendo hoy creo que es el resultado de muchos años de aprendizaje, ¿no? A ver, el QE no es una herramienta nueva, ¿no? O sea, en 1930 Estados Unidos la aplicó en la Gran Depresión de una manera bastante simplista, pero la aplicó. Japón en su década perdida, en la década de los 80s y 90s, también la aplicó, pero fue súper tibio al aplicarlo, ¿no? Es decir, vamos a empezar a hacerlo, montos pequeños, etcétera, etcétera, y eso le costó un chorro de crecimiento económico y le sigue costando a la fecha el no poder incentivar la inflación, el no poder incentivar el crecimiento. Y es por eso, por ejemplo, que parte de ese, digamos que, aprendizaje que tuvo la Fed viendo a Japón y viendo otros episodios en donde se aplicaron QE, es por eso que el mismo Bernanke en la crisis del 2008 y 2009 sale a decir, en lugar de decir vamos a hacer QE o vamos a empezar a comprar de bonos, sale a decir vamos a aplicar o tenemos esta herramienta que le llamamos la gran bazooka, ¿no? Es decir, o sea, incluso la narrativa alrededor del QE, es decir, a ver, tenemos aquí un cañonazo, vamos a meter cañonazos de efectivo a la economía, ¿no? O sea, esa forma de escoger las palabras justamente ayuda a cimentar la confianza. Es la misma narrativa, la narrativa de la bazooka de Bernanke es la misma narrativa del Whatever It Takes de Draghi, y es las mismas narrativas de estamos aquí para ayudar y tenemos la maquinita de imprimir dinero, ¿no? El mismo Powell salió a decir en una entrevista de, creo que fue en este programa de 60 Minutes, en donde decía que le preguntaba el reportero, oye, entonces la Fed puede imprimir la cantidad de dinero que quiera, y Powell decía, sí, tenemos la maquinita para imprimir dinero, tenemos recursos ilimitados y estamos dispuestos a usarlo y tenerla prendida 24/7 si es lo que la economía lo requiere, ¿no? Entonces, esa narrativa de estamos aquí para ayudar es, creo que, parte importantísima en el tema de aplicar QE, ¿no?
Sí, por supuesto. Oye, Luis, y una narrativa que creo que es interesante. Algunos economistas y algunos analistas dicen que el QE crea un efecto de riqueza, crea un wealth effect, y que esto puede contribuir a que se formen cuando se están implementando estos estímulos, puede contribuir a que se formen burbujas financieras, y pues también cuando se van a retirar estos estímulos, pues puede contribuir a que truenen. O sea, realmente ya mencionaste que el QE realmente no es una transferencia directa, pero creo que no es una transferencia directa a la economía, pero creo que hay muchos misconceptions alrededor de esto. O sea, y la gente ve como, o sea, casi que ve como si la Fed estuviera sosteniendo el mercado accionario.
Sí, porque, a ver, es lo que comentamos al inicio, ¿no? La idea de que la Fed llena los balances de los bancos o las reservas de los bancos, y los bancos están sentados en muchísimo dinero y pues ponen al final del día ese dinero a trabajar, ¿no? Entonces, si bien no sale a la economía real, pues sí se queda atrapada en el sistema financiero. ¿Y qué pasa cuando el sistema financiero tiene un chorro de liquidez? Pues entonces empiezan a haber ciertas especulaciones y empiezan a meterle lana a activos y los empiezan a hacer crecer o a inflarse. Y es por eso que una de las grandes críticas del QE es justamente eso, ¿no? Que puede generar burbujas o que puede generar valuaciones de activos un poco ficticias respecto a lo que estamos viendo en la economía, ¿no? Y es por eso que veíamos el año pasado una economía desplomándose al 5, 6, 7% en el caso de Estados Unidos, pero un mercado accionario subiendo como espuma, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ese exceso de liquidez en el mercado financiero hace que pues los activos financieros suban de valor, ¿no?
Sí, claro, al estar bajando las tasas de interés por las compras de activos, pues también modificas, o sea, al modificar la estructura del mercado, modificas las tasas de descuento, y con estas narrativas de se está imprimiendo dinero, se va a crear inflación hacia el futuro, pues puedes crear una narrativa que te cree un loop pues te infle las burbujas, ¿no? Que estaba leyendo, o sea, que sí se crea un efecto de riqueza, pero pues por el cambio en los yields, o sea, no precisamente, porque no es el caso de la Fed, no precisamente porque esté comprando directamente, pues, por ejemplo, acciones, ¿no? Digo que en el último programa sí estuvo comprando ETFs de bonos de deuda, pero bueno, o sea, creo que estuvo comprando ETFs de bonos de deuda, pero pues realmente hay muchos misconceptions alrededor de los efectos de primero, de segundo orden que causa el QE, ¿no? O sea, y hasta es muy debatible cuánto llega a permear en la economía real, y es por eso que en estos últimos programas, como lo mencionaste, pues se hicieron transferencias directas a la gente con los cheques de estímulo. Estas transferencias, ¿qué es lo diferente que se ha hecho en programas pasados? ¿Crees que esto haya contribuido a las presiones inflacionarias que estamos viendo?
Yo creo que han ayudado, ¿no? A ver, o sea, tenemos también presiones en temas de la no subyacente, por ejemplo, materias primas, energía, etcétera, etcétera, que ahí sí no depende tanto del consumidor o del exceso de liquidez que hay en el mercado, sino más bien como de la producción, de la planta productiva, cuellos de botella, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta idea o esta ahí sí podemos decir que era helicopter money, es decir, regalar dinero o aventar dinero desde un helicóptero, ¿no? Es obviamente es teórico, ¿no? No es que lo hagan así, pero ahí sí es darle dinero o transferencias directas a los consumidores en general, ¿no? Y eso, pues sí tiende a aumentarte el consumo y por lo tanto la inflación. No tanto el QE, porque acuérdense que el QE, mucho de ese dinero se queda atrapado en el sistema financiero. En el caso del helicopter money o de las transferencias directas, no, ¿no? Y lo vimos el año pasado, ¿no? Fue una combinación de ambas cosas, de dos cosas, y fue un helicopter money raro, porque le estabas dando dinero a gente que probablemente no necesitaba. Entonces, si vemos cómo se comportó el balance promedio del estadounidense promedio el año pasado, vamos a ver que gastó menos y además recibió estímulos. Entonces, digamos que tenía un excedente de liquidez muy importante que, además, como no podía salir a gastarlo, porque estaba encerrado en su casa, a ver si de repente compraba cosas en línea, en Amazon, en lo que sea, pero aún así estaba sentado en un exceso de liquidez importante. Ese exceso de liquidez lo metió al sistema financiero y es por eso también que vimos aumento de precios importantes, ¿no? Y es por eso que vimos un aumento desmedido en las cuentas de Robinhood o de otros brokers en línea, y por lo tanto, pues eso ayudó también a apuntalar un poco la subida de precios que vimos en el mercado accionario. Pero digamos que en un ambiente normal, en donde no hay pandemia, en donde la gente puede salir de su casa a gastarse el dinero, helicopter money, es decir, transferencias directas, pues sí debería ser inflacionario, ¿no?
Sí, que en este caso, pues como, o sea, como caímos en medio de una recesión, mucha gente perdió su empleo, cayó el consumo de una manera drástica. El efecto inflacionario de estas transferencias, de esta impresión de dinero, de estos estímulos, de estos cheques, pues se vio contrarrestado por el efecto de la recesión, ¿no? Que yo creo que es buen momento para meter el tema de el tapering. O sea, el tapering es el anti-QE o es la forma en el que se retiran los estímulos y estas operaciones de mercado abierto que tienen como objetivo pues inyectar liquidez al mercado. Ahorita estamos, bueno, he estado leyendo mucho y he estado escuchando mucho que en agosto se va a dar una reunión de los banqueros centrales del mundo en Jackson Hole, y pues algunos analistas esperan, como se ha hecho en otros eventos anteriores de Jackson Hole, algunos analistas esperan que la Fed empiece a dar pistas de cuándo va a empezar a retirar estos estímulos monetarios, porque pues con las campañas de vacunación se ha disminuido, y lo podemos ver en países de primer mundo, pues se ha disminuido la ocupación hospitalaria, se han disminuido las muertes, o sea, podríamos decir que estamos saliendo de la pandemia, el desempleo se ha bajado. Digo, ahorita tenemos el tema de la variante Delta, que pues no sabemos cómo va a afectar, pero bueno, ya habían dicho la Fed que iba a subir las tasas o iba a empezar a subir las tasas hasta 2023, pero pues antes de empezar a subir las tasas, pues tiene que pues deshacer su balance o al menos dejar de incrementarlo. ¿Tú crees que vayamos a ver señales de tapering en agosto en Jackson Hole? ¿O
yo creo que todavía no? Yo creo que las vamos a empezar a ver, y es un poco, va en línea con el aprendizaje y con la cita del inicio del programa, ¿no? De por parte de Powell y la Fed, ¿no? Recuerden que, bueno, a ver, el tapering que comentas puede llegar a ser muy peligroso, ¿no? Porque justamente estás cambiando la narrativa que traías durante un periodo, la estás cambiando para pues, empezar a retirar estímulos, ¿no? Entonces, un cambio de narrativa, si ese cambio de narrativa es violento, te puede generar disrupciones importantes en el mercado, como fue en 2003 en Bernanke, ¿no? O sea, se había empezado a hablar de que probablemente los estímulos se retiraran, etcétera, etcétera, pero no había, o sea, no había habido un, digamos que un diálogo o una apertura hacia el público inversionista de manera importante. Sin embargo, justo el 22 de mayo del 2013, Bernanke aparece frente al Congreso para dar rendir cuentas frente al Congreso, y en algún momento uno de los congresistas le hace una pregunta respecto al QE, y Bernanke simplemente suelta el comentario así de, pues sí, es probable que en las siguientes juntas empecemos a quitar los estímulos. O sea, ni siquiera empezar a pensar, ni siquiera, simplemente dijo, empecemos a quitar los estímulos.
O sea, soltó la bomba, ni siquiera dijo, vamos a analizarlo, vamos a...
Sí, soltó la bomba, y ese día, el 22 de mayo y 23 de mayo, hubo una debacle en los mercados, tanto de renta fija como de renta variable, que duró varios meses. Es decir, es lo que se conoce como el taper tantrum o el taper talk de Bernanke, en donde por su falta de tacto al momento de decir que okay, probablemente vamos a empezar a quitar los estímulos, hizo que el mercado se destrozara, ¿no? Entonces, ese cambio de narrativa no puede ser violento, tiene que ser muy, muy sutil, y es lo que está viendo ahorita Powell, ¿no? Es esa idea de ni siquiera estamos empezando a pensar en empezar a pensar que podemos quitar estímulos, ¿no? Es decir, nos los vamos a llevar muy, 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 muy leve, muy ligero, piano, pianito, para empezar a quitar estímulos, y no va a haber sorpresas, y todo va a ser muy, muy relajado y muy, muy tranquilo, ¿no? Entonces, esa narrativa en donde ahorita ya Powell está empezando a poner sobre la mesa el posible retiro de estímulos, ha hecho que los mercados pues estén bastante tranquilos, ¿no? La narrativa de hoy es mucho, muy, mucho más suave, mucho más tranquila que la narrativa del 2013, y eso los mercados lo han agradecido, y pues, no ha habido volatilidad gracias a este taper talk que está empezando la Fed hoy en día, ¿no?
Sí, que la gente, o bueno, he escuchado muchos traders y participantes del mercado, o sea, que justo como tienen, bueno, parece que sí tienen el objetivo de no generar volatilidad adicional y que todo sea bajo una transición suave, pues mucha gente dice que cuando los mercados empiezan a caer o empieza a haber volatilidad, dicen que va a salir Powell con declaraciones super dovish, ¿no? Para calmar todo y que todos estemos tranquilos. Pero pues finalmente sí va a llegar, o tiene que llegar, un momento donde sí comuniquen este retiro de estímulos, ¿no? Pero, o sea, como dices, quizá lo va a hacer de forma muy gradual, y va a empezar a decir, pues bueno, en septiembre o en octubre vamos a empezar a analizar, si empezamos a pensar en retirar estímulos.
Sí, a ver, es como cuando le quieres dar una mala noticia a un niño, ¿no? Es decir, lo tienen que vacunar contra el sarampión, ¿no? Entonces, o sea, no es lo mismo decirle, a ver, vamos por un helado, y de repente llegas al consultorio de la doctora ya con la vacuna en el brazo y le dices, no, en serio, te van a vacunar. Obviamente va a ser un desastre, ¿no? Va a ser un desastre, va a haber llantos, va a haber
pataleos,
te va a odiar durante una semana, ¿no? Que irle vendiendo la idea, oye, dentro de 2 o 3 semanas te toca una inyección y le vas explicando de qué es importante, de que los anticuerpos, bla, 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 bla. Ya igual cuando llegue el día, pues sí va a ser un día relativamente estresante, pero no va a haber tanto drama, ¿no? Lo mismo sucede con los mercados, ¿no? Los mercados son niños pequeños, y Powell pues es el papá que te tiene que explicar por qué es importante retirar los estímulos y pues eventualmente irlos quitando, ¿no? Pero tiene que ser poquito a poquito, poquito a poquito, para que la bestia llamada mercado no se espante y salga corriendo y se lleve entre las patas a todo mundo, ¿no?
Sí, claro. Oye, ¿y tú crees que con estos estímulos y estos programas, o sea, donde la Fed incrementó su balance de 2 trillones de dólares a 8.8, 8.5 trillones de dólares, o sea, ¿crees que esto esté contribuyendo a la creación de una burbuja financiera, o esto se va a moderar cuando Powell empiece a hablar del tapering, que quizá lo haga en agosto próximo? No sabemos, me cuesta difícil pensar, o sea, con los treasuries al 1.13%, o sea, ¿ves peligro en los programas que se están implementando ahorita?
A ver, yo creo que sí, sí van a terminar teniendo un impacto en el mercado, ¿no? Recuerden también, o sea, el primer capítulo que tuvimos que hablaba de burbujas financieras, decíamos que un elemento que podría o que ayuda a tronar burbujas financieras o a, digamos, que reducir la valuación de los activos que están espumosos, por decirlo así, son políticas monetarias restrictivas, ¿no? Si bien, digamos que ya que tienen la tasa en cero, después empiezas el QE, o sea, te estás volviendo mucho más dovish, mucho más acomodaticio. O sea, el cambio de tendencia en empezar a quitar el QE para después eventualmente empezar a subir la tasa, pues es un cambio de tendencia hacia lo restrictivo, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, o sea, yo creo que sí podría tener cierta afectación en mercados el empezar a volverte ligeramente más restrictivo. Obviamente, no es lo mismo que hacerlo de golpe, ¿no? Es decir, si mañana sale la Fed y dice, ya no hay estímulos y además la tasa está en 3, pues obviamente sí, todo se te viene abajo, ¿no? Irlo haciendo gradualmente, pues los efectos van a estar muchísimo más, digamos, dispersos a lo largo del tiempo, pero sí el hecho de estar quitando estímulos y el hecho de volverte o de la que la narrativa se vuelva te vuelve una tendencia más restrictiva, es decir, eliminar liquidez o ir eliminando liquidez y subir tasas, pues yo creo que eso eventualmente va a terminar pegándole al mercado. No necesariamente implica una corrección mañana de 10%, 15% y por lo tanto todos salgan del mercado. No, o sea, yo creo que va a ser paulatino y eventualmente cuando la tasa, o sea, después de que quiten QE y cuando la empiece a subir la tasa, pues el mercado en algún momento va a decir, ok, ahorita ya estamos en terrenos restrictivos, probablemente eso sí le cueste al mercado accionario y veamos ya una corrección de pues probablemente máximos históricos en algunos meses o años, ¿no?
Que el mercado, o sea, es muy, pues sí, es muy curioso y creo que pasa mucho. Lo que decía Keynes de tienes que anticiparte a las anticipaciones de los otros, o sea, porque pasa algo muy curioso, o sea, la teoría nos dice que con política monetaria restrictiva, pues bien, o sea, obviamente vienen tasas más altas y pues esto debería de impactar las valuaciones de todas las empresas, value, growth, lo que sea. O sea, debería de impactarlas en el sentido de bajarlas, porque la tasa está subiendo. Pero luego pasa algo muy curioso con la narrativa del mercado, porque empiezan a decir, no, es que la Fed está subiendo tasas, que fue lo que pasó, pues creo que en 2015 quizá de 2015 a 2018, empiezan a decir, no, es que la Fed está subiendo tasas porque la economía está súper bien, o sea, no es que esté quitando el bowl de ponche de la fiesta para que termine temprano, ahí cambian la narrativa, ¿no? Y se convierte en la narrativa de, es que le están quitando la medicina al enfermo porque ya no la necesita, ya se curó, entonces tampoco es de sorprendernos que cuando la Fed empiece a retirar estímulos o a subir tasa, pues sí, quizá de primer impacto, dependiendo de la suavidad con la que lo comunique, pues podemos ver una corrección o ajustes en el mercado, pero no es extraño ver que los mercados suben o siguen teniendo rallies y haciendo máximos históricos con alzas de tasas, porque cambia la narrativa a que el enfermo ya no necesita medicina y la economía está bien y por eso pueden ser más restrictivos.
Exacto, exacto. Sí, yo creo que lo importante es justamente y lo que aprendieron de Japón y lo que aprendieron del 2008-2009 es que el manejo de la narrativa en todo este proceso es súper, súper, súper importante. Porque al final del día, mucho del QE, y creo que es una de las, digamos que lecciones que debemos quedarnos o de las ideas que debemos quedarnos con esta plática que estamos teniendo, mucho del QE no permea la economía real, ¿no? Mucho del QE no termina en las manos de las personas. Y cuando digo mucho, estoy diciendo mucho, muchísimo. Entonces, justamente.
Pero sí termina en nuestras cabezas.
Exacto, termina en nuestras cabezas y termina en la narrativa de decir, a ver, hay un chorro de liquidez, pero muchas veces esa liquidez ni siquiera permea la economía real, ¿no? Entonces, el momento en que empiezan a retirar liquidez, en el momento en que las reservas de los bancos empiezan a ser más pequeñas porque ya no necesitan el soporte, la gente lo toma como, a ver, estamos siendo restrictivos o estamos eliminando la liquidez del mercado, y por lo tanto pues las acciones deben bajar, ¿no? En realidad la Fed no está imprimiendo más dinero, simplemente está aumentando los balances de los bancos, y muchas veces los bancos se van a sentar en ese balance y no van a hacer absolutamente nada con él. Entonces no es liquidez que va a salir al mercado, digamos que la Fed no está imprimiendo justamente todo ese dinero para dárselo a la economía, ¿no? Y eso es bien importante, y eso es uno de los grandes mitos del QE. No implica que la Fed está inundando la economía con dinero, ¿no? Está aumentando los balances de los bancos, pero muchas veces los bancos no van a hacer absolutamente nada con ellos, ¿no?
Y de cierta forma, como decía Cullen Ross, lo repito, o sea, está incrementando las reservas, pero está de cierta forma desimprimiendo bonos de largo plazo, ¿no? Entonces, por eso su balance, realmente el cambio global es cero. Bueno, creo que no podemos cerrar el episodio, Luis, sin antes tocar el tema de un QE que esté enfocado a comprar equity, a comprar acciones, como pasó en Japón, que me parece que o sea, estaba viendo una estadística, no sé si es real o no, que el Banco Central de Japón tiene cerca del 70, del 80% de los ETFs, de los activos de los ETFs en circulación. Tú el año pasado creo que hiciste un hilo muy bueno de por qué pues esto es peligroso, ¿no?
Sí, a ver, creo que hay una diferencia abismal entre comprar deuda y comprar equity siendo el Banco Central, ¿no? Acuérdense que comprar deuda no implica ser dueño de la empresa, o no implica propiedad, ¿no? Tener bonos no implica tener cierta propiedad sobre una empresa, tener equity sí, ¿no? Entonces, generalmente, si la Fed compra bonos, entonces no se está metiendo en la propiedad de la empresa. Si compra equity, sí, y la Fed tiene está sentado en muchísimo dinero y puede comprar muchísimas acciones, de tal manera que puede llegar a ser, si quiere, el tenedor más importante de Apple, de Amazon, de GE, de lo que sea, ¿no? Entonces, si empieza a comprar acciones, técnicamente la Fed o el gobierno se va a empezar a volver dueño de las empresas privadas, ¿no? Un poco lo que pasó con Citi en la crisis del 2008-2009, ¿no? Al final del día Citi tenía una porción muy importante de la propiedad de Citi, y es por eso que la acción cayó a 2, 1, un dólar, ¿no? Eventualmente, conforme el gobierno la fue soltando, pues la acción fue subiendo. Pero justamente es esto, ¿no? La Fed, si empieza a comprar equity, va a tener asientos, digamos, en los boards de las empresas, y va a tener decisión, o va a tener poder de decisión sobre hacia dónde van las empresas, y eso es meter, o eso es, digamos, que va en contra de pues el modelo capitalista, ¿no? Que es meter lo público, o mezclar lo público y lo privado. Al invertir en bonos, esto no sucede, ¿no?
Tendríamos que decirle a Powell, camarada Powell, ¿no?
Exacto. Que bueno, ahí podrían decir, oye, bueno, ¿por qué no invierten ETFs, no? Cuando invierten ETFs, la Fed se vuelve dueña del ETF, no se vuelve dueña de la acción, pero el que sí se vuelve dueño de la acción, o el que sí tiene poder sobre la empresa, es, digamos, que el emisor del ETF, ¿no? Hay dos grandes emisores de ETF en el mundo que pues tienen gran parte del mercado, que son BlackRock y Vanguard. Entonces, toda la tenencia que tienen de ETFs de equity, en realidad el que tiene el poder sobre las empresas no va a ser el tenedor final, ¿no? El inversionista, por ejemplo, si yo compro una acción de Apple, pues tengo dado mi capital, tengo una porción muy, 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 muy pequeña de Apple como accionista. Sin embargo, si BlackRock dentro de sus ETFs tiene el 20% de la emisión de Apple a nivel global, pues sí tiene BlackRock, no yo que compro el ETF de BlackRock, o no yo que compro el ETF de Vanguard, sí tiene, digamos, que poder sobre la empresa, ¿no? O si tiene un asiento o varios asientos en los boards de estas empresas, y por lo tanto tiene poder de decisión hacia dónde van las empresas. Entonces, si la Fed compra este ETF, puede en cierta manera pedirle o influir en la empresa emisora del ETF, llámese BlackRock, llámese State Street, llámese Vanguard, lo que sea, que vote hacia cierta dirección dentro de los boards de las empresas, y eso también podría verse o malinterpretarse por el mercado accionario o por el mercado en general, ¿no? O incluso económico. Entonces, ese es uno de los grandes problemas de comprar acciones o ETFs de acciones que implican propiedad, y ya sea de manera directa vía la Fed o de manera indirecta vía algún emisor de ETF, pues la Fed o el gobierno podría digamos que influir en las decisiones de la vida privada o de las empresas hacia adelante, ¿no? Entonces, es uno de los grandes problemas de por qué la Fed no debería y no está comprando ni acciones en directo ni ETFs en directo, ¿no? Ni ETFs de equities, perdón.
Sí, pues muy buena explicación. Chequen el hilo, está en Twitter, le vamos a dar retweet por ahí para que lo tengan más presente, pero bueno, básicamente es eso. Y pues bueno, para concluir, pues yo me quedaría, o sea, y lo que he aprendido sobre el quantitative easing, pues es que no es una impresión de dinero como tal, o no lo podemos ver simplemente como una impresión de dinero, porque pues hay activos financieros del mercado que se están retirando, aunque sea momentáneamente. O sea, lo vería más como un cambio en la estructura, como un incremento de reservas, una disminución de activos financieros, bonos de mediano y largo plazo. Fue diferente lo que se hizo el año pasado, en 2020, por la contingencia sanitaria, donde sí hubo transferencias directas a los ciudadanos de Estados Unidos y de principalmente de países desarrollados. Y pues bueno, otra lección que yo creo que es la más importante, o sea, el principal efecto del QE, como ya lo habíamos mencionado también en el capítulo de política monetaria, pues es la comunicación. O sea, bueno, la comunicación y el efecto psicológico y el efecto de expectativas que tiene sobre los participantes del mercado, que pues sí puede brindar orden de cierta forma a los mercados. Y pues bueno, o sea, ni los QEs son como los pintan las noticias, ni los taperings son como los pintan las noticias. Y pues bueno, creo que los banqueros centrales pues cada vez han aprendido mejor a comunicarse. Definitivamente es una herramienta no convencional que pues tiene riesgos, pero bueno, pues al menos a la Reserva Federal de Estados Unidos pues ha tenido efectos positivos en las últimas dos crisis.
Correcto, o sea, creo que son las ideas con las que nos tenemos que quedar. Hay mucha desinformación acerca del QE y acerca de si la Fed está imprimiendo dinero y si ese dinero está permeando en la economía. La verdad es que pues no es cierto, ¿no? La verdad es que mucho de ese dinero se queda atrapado en el sistema financiero. Sí conlleva ciertos problemas, como lo que comentamos de apuntalar precios de activos, burbujas financieras, excesos que después pueden derivar en problemas económicos. Sí, no es la herramienta o no es la panacea para los problemas. Ayuda al tema de la confianza, ayuda al tema de las reservas de los bancos, pero no necesariamente es imprimir dinero por imprimir dinero, ¿no? Entonces creo que es una buena idea con la que nos quedamos. Y bueno, sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.